Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Las bolsas europeas siguen cayendo con fuerza en esta semana clave para los aranceles que ha anunciado Donald Trump y que en principio entrarán en vigor el miércoles. Si no hay cambios en 48 horas, entrará de lleno esa tasa del 20% a todo lo que Estados Unidos importe desde la Unión Europea. El miedo a la recesión lastra los mercados, también el petróleo, que está en mínimos desde hace 4 años. Marta Ruiz.
El barril de Brent, el de referencia en Europa, cotiza a esta hora $63. Es un 16% menos que el pasado miércoles, cuando Trump anunciaba su ofensiva arancelaria. También el Texas está en mínimos del 2021, rozando los $60. Joaquín Robles, analista de mercados.
Pues los inversores están descontando un menor consumo de petróleo para los próximos meses ante esta política arancelaria que podría llevar a la economía a un debilitamiento progresivo. Luego también hemos visto otro tipo de factores, como el de la OPEP y sus socios, que sorpresivamente han anunciado un aumento de la producción.
Esa bajada del crudo se trasladará a una rebaja de sus derivados como las gasolinas. Es la otra cara de la moneda de esos tambores de crisis. El IBEX 35 cae más de un 6% en línea con el CAC 40 francés o el DAX alemán. El selectivo español le lastran especialmente los bancos, que llegan a dejarse hasta ahora hasta un 10%, como es el caso del Sabadell.
Y sobre esta guerra comercial se ha pronunciado aquí en Herrera en COPE el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que hoy está en Luxemburgo en la reunión de ministros de Comercio de la Unión Europea. Insta a dar una respuesta conjunta a estos gravámenes.
Bueno, es fundamental que la respuesta sea unitaria. Por separado, todos los países europeos somos países pequeños y necesitamos la escala, esa capacidad de negociación que nos da el negociar como uno solo, negociar a 27 y ahí apoyar todos a la Comisión Europea en esta negociación.
Y ante esta situación, Alberto Núñez Feijóo se reúne esta mañana con varios de los sectores más afectados por los aranceles de Trump. Su objetivo es poner a su disposición la capacidad ejecutiva y legislativa de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Maribel Sánchez.
Se adelanta a las reuniones que anuncia el gobierno de Sánchez porque Feijóo ve que no hay tiempo que perder. Hay que amortiguar el impacto de los aranceles de Estados Unidos y los sectores que han empezado a sufrir el golpe son el industrial y el agrícola. Por eso, el líder de la oposición quiere escucharles primero y una vez que detallen sus necesidades más urgentes, les ofrecerá la maquinaria legislativa de la que dispone a través de las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular. De ahí que al encuentro asisten también los consejeros autonómicos con los que quiere construir un frente común que canalice las demandas del campo, la industria y todos los exportadores que se vean afectados por la guerra comercial. Coordinación que el presidente del PP quiere que se haga en sintonía con lo que decida la Unión Europea, a la que pide también que responda con firmeza, proporcionalidad e inteligencia.
Y te cuento además que 6 personas han sido detenidas por estafar más de 19 millones de euros utilizando vídeos de personajes famosos manipulados con inteligencia artificial. Entre ellas está el principal cabecilla de la organización criminal en España, quien preparaba su huida a Dubái. Llegaron a hacerse pasar por agentes de la Europol para volver a estafar a las víctimas que habían denunciado lo ocurrido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid se prepara para viajar a Londres y afrontar los cuartos de final de la Champions. Bruno Casar.
Sí, esta mañana van a poner rumbo los de Ancelotti para visitar al Arsenal en esta ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, para la que Courtois se ha recuperado, no así Lunin, que no ha entrado en la convocatoria. Llega el Real Madrid tras tropezar en Liga, derrota ante el Valencia, en la que Vinicius falló un penalti y anotó un gol. Mbappé habló anoche en una entrevista en La Sexta sobre su relación y una posible lucha de egos con el brasileño.
Yo pienso que la gente normal que quiere hablar de nosotros, porque somos 2 jugadores famosos que pueden hacer la diferencia, pero yo venía siempre a Madrid con la idea de jugar con Vini. Yo no imagino el Real Madrid sin Vini y jugamos bien. La verdad que puede ser mejor, la gente espera siempre más de nosotros y es normal, pero pienso que jugamos bien juntos y ahora estamos en la parte decisiva de la temporada y vamos a intentar ayudar al Madrid al máximo que podemos.
Semana europea en la que el Barça, por su parte, prepara su compromiso el miércoles ante el Borussia Dortmund. Va a arrancar mañana esa semana europea. Por lo pronto, esta noche, Leganés y Osasuna van a finiquitar la 30ª jornada en primera división a las 9 en tiempo de juego.
Es momento para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Yeah. Punto y final a los anuncios de alquiler vacacional de azoteas, tiendas de campaña, camas en balcones, furgonetas camperizadas y esperpentos similares en Canarias. Por lo menos en la plataforma más importante. Y es que el gobierno regional ha llegado a un acuerdo con la operadora mayoritaria en el sector Airbnb con el objetivo de detectar y retirar de esta plataforma la oferta de alquiler turístico manifiestamente irregular en las islas. Este portal web ha retirado ya en 3 semanas más de 150 anuncios detectados por el servicio de inspección del Departamento de Ordenación Turística del Ejecutivo Autonómico que no cumplían con la regulación. No son pocos los que hemos denunciado aquí en COPE Canarias en las últimas meses, como por ejemplo aquella tienda de campaña en una azotea de un inmueble en pleno centro de Santa Cruz. Hoy la consejera de Turismo del Ejecutivo Regional ha explicado aquí en COPE Canarias los términos de este acuerdo y ha insistido en que este cribado era completamente imprescindible. Eso sí, Jessica de León ha querido aclarar que el incremento del alquiler vacacional no ha ido en detrimento de la facturación y de la ocupación de los hoteles porque son clientes distintos.
Tenemos que hacer este cribado entre lo que se oferta legal y lo ilegal. Las cifras lo que dicen es que los hoteles no han perdido reservas, muy al contrario, han estado en el año 2024 el periodo de reserva, el porcentaje de reserva medio ha sido de un 82%, que eso en la práctica totalidad es un 100% de ocupación. Casi durante todo el año. Y a las viviendas vacacionales también les ha ido mal, les ha ido bien.
La consejera ha querido insistir en que cuando hablamos de alquiler vacacional no debemos pensar solo en un turista low cost, ya que también hay ofertas para un cliente de alto poder adquisitivo, ese que tanto se persigue últimamente desde el Ejecutivo Canario y desde todas las instituciones.
Yo creo que son perfiles distintos, que por supuesto todos son válidos para Canarias, que lo que tenemos que pensar no es en el cuántos vienen, sino en cuánto gastan, que es una cuestión que yo creo que también ahí podemos avanzar mucho con el sector de la vivienda vacacional en cuestiones de profesionalizar aún más el sector.
El acuerdo implica que cualquier nuevo anuncio en Airbnb quedará con un número de registro al objeto de poder ser investigado con carácter inmediato. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García, ¿sabe, verdad? Y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Ya sabes que desde muy prontito estamos contando esta noticia. Si quieres estar informado, debes estar conectado a COPE Canarias. Desde las 6:20, 6:50 ya está Santiago Morollón contigo en nuestras primeras desconexiones regionales. A partir de las 7, por supuesto, todo el equipo de Herrera en COPE Canarias con Roberto González a la cabeza. Y desde las 10 también, ahora tomamos el relevo el equipo de Herrera en COPE Tenerife para contarte todo lo que está ocurriendo. Es el momento de recapitular, de situar los claves que nos deja el lunes. Y es sin duda la noticia de los últimos días. Se acerca la Semana Santa y la huelga en el sector de la hostelería está más cerca que nunca. Las posturas entre patronal y sindicatos en nuestra provincia siguen muy distantes. Desde luego parece que estamos muy lejos de llegar a un acuerdo. A los sindicatos no les ha gustado estas palabras del presidente de Azotel aquí en COPE, Jorge Marichal, cuando hablaba de los servicios mínimos.
La gente tiene que tener sus 3 comidas, la gente tiene que tener un mínimo de limpieza y sobre todo un mínimo de seguridad, porque ¿qué va a pasar si en los hoteles no hay, por ejemplo, personal que se ocupe de las medidas de seguridad del hotel? Pues si hay alguna desgracia dentro del hotel, pues a ver a quién vamos a reclamar. Desde luego yo no voy a ser responsable de eso porque solo faltaba, ¿no? A ver si voy a tener que estar yo con la manguera en los 4 o 5 establecimientos que tengo al mismo tiempo. Eso es imposible, estar en uno.
La respuesta ha llegado también aquí en COPE Canarias por parte del secretario de Organización de la Federación Sindical Canaria, Manuel Fitas.
Pues nosotros tendremos que secundar la huelga y vamos, las previsiones son de que va a haber una participación masiva. Y si no entienden los empresarios que hay un cabreo generalizado en la clase trabajadora por las condiciones.
A día de hoy, 7 de abril, habrá huelga en hostelería en Semana Santa. Veremos a ver qué pasa en las próximas jornadas. Mientras tanto, en el ámbito económico hay una tremenda inquietud por ver el efecto real que podrán tener los aranceles anunciados por Donald Trump. El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha advertido que la nueva política arancelaria de Estados Unidos tendrá previsiblemente un impacto directo limitado en la economía de Canarias. Eso sí, dice Santiago Sese que hay que estar muy atento en cualquier caso.
Y aunque las previsiones turísticas actuales son positivas, esta situación de ese nuevo orden comercial que influirá en la economía de Alemania, podrá tener posibles repercusiones que puedan influir en la llegada de visitantes al archipiélago.
Y en clave política estaremos esta semana pendientes del Congreso de los Diputados, donde se va a votar el decreto para el reparto de los 4.400 menores procedentes de Canarias, sin que todavía se sepa cómo va a ser exactamente la distribución entre las diferentes comunidades autónomas. Salvo sorpresa, el decreto saldrá adelante gracias a que Junts garantizó sus votos a favor. La norma cuenta con el respaldo necesario, pero el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el canario Ángel Víctor Torres, le ha pedido al PP una vez más que convalide la medida.
Espero que el Partido Popular no se sume a la traición a nuestra tierra. Ellos cogobiernan aquí, saben que este es un asunto capital que ha sido portada prácticamente en todos estos dos años casi como uno de los grandes asuntos, si no el que más, para dar una salida, en este caso a la comunidad autónoma de Canarias, y si finalmente votan en contra, habrán traicionado a nuestra tierra.
Toda esta vuelta es un fin de semana marcado por los congresos. Por una parte, en Gran Canaria se ha celebrado el Congreso Nacional de Coalición Canaria, que ha reelegido a Fernando Clavijo como secretario general con el 96,83% de los votos. Y por otro lado, los socialistas tinerfeños celebraron su congreso insular con una gran protagonista, la nueva secretaria general, Tamara Raya.
Tenemos una tarea compleja, enorme, pero creo y considero que es posible. Y además me acompañará un equipo de hombres y mujeres preparados, formados.
10 y 10 minutos, lo hemos venido anunciando. A vuelta de una pausa publicitaria, en 120 segundos vamos a escuchar hoy, aquí, en este programa, a la administradora única de la empresa de construcciones Domasa S.A., propietaria del hotel Callao Sport, que está ocupado en su totalidad. Repito, va a ser en 2 minutos, estamos con la entrevista del día y diría que del mes.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. Duerme como un lirón en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
visitar Rizos.inc, tu nuevo estudio de tatuajes. Diseños personalizados y únicos para crear memorias en tu piel que te acompañarán para siempre. Ven y dales vida a tus ideas en un ambiente profesional y cercano. Información y reservas en el 627-679-452.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial, especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva, cuestión de confianza.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Bueno, vamos con nuestra noticia del día y creo que noticia del mes, sin ninguna duda. Hace algunas semanas destapamos aquí en este programa la situación de ocupación, porque recuerdo que hay que calificarlo de esta forma, del Hotel Callao Sport. Una instalación hotelera que llevaba cerrada prácticamente desde la pandemia, no había vuelto a abrir, y que de la noche a la mañana, tal y como denunció un oyente de este programa, que repito aquí hace ya algunas semanas, pues se vio ocupada por una serie de personas que, tal y como hemos ido contando punto por punto a medida que se iban sucediendo los acontecimientos, han llegado incluso a comerciar con las habitaciones, a asignar habitaciones y a lucrarse, a obtener un lucro por ese comercio con las habitaciones. Paralelamente a ello ha habido un expolio de todo el mobiliario. Hablamos de material profesional de cocina, por ejemplo. De hecho, la Guardia Civil anunciaba la semana pasada, lo contamos aquí también en este programa, la detención de dos personas que habían robado parte de ese mobiliario, de ese material profesional, por ejemplo, de cocina, en una instalación, dedicada a un target de cliente deportivo con múltiples instalaciones deportivas y que era una de las joyas de la corona de Costa de Gé. Bueno, hemos seguido la noticia, hemos seguido investigando y he de contarles que hoy tenemos en línea a la administradora de la empresa propietaria. Ya les adelantamos, por lo menos del Ayuntamiento de Eje, así nos lo habían confirmado, que había una acción judicial, pero hoy quiero contarlo con mucho más detalle. Margarita es la administradora de esta empresa propietaria del Hotel Callao Sport. Margarita, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Antes que nada, ¿cómo han vivido ustedes toda esta noticia, todo este sinfín de noticias que incluso han sido portada en programas de televisión nacional de máxima audiencia, Margarita?
Pues, Guillermo, como te imaginarás, con mucha desesperación, angustia, tristeza, desamparo, impotencia, cualquier cosa que le ponga la palabra tristeza detrás es lo más que hemos vivido y sobre todo impotencia por no poder hacer más de lo que estamos haciendo.
Empecemos por el principio, Margarita. ¿Cómo se enteran ustedes de lo ocurrido?
Nosotros teníamos en el hotel instaladas unas cámaras de seguridad que estaban conectadas a una empresa de seguridad y saltan las alarmas el 17 de febrero, por lo que en principio parecía un intento de robo. Esa misma empresa de seguridad llama a la Guardia Civil, la Guardia Civil se presenta y logran detener a dos personas, de las que creo que aproximadamente entraron unas 12 personas en ese momento. Uh-huh. Se logran detener a estos dos, como te decía, incluso hay uno de los guardias civiles que sale lesionado. Sí. Y al día siguiente siguen allí el resto de las personas que no se detuvieron en ese momento. Nosotros seguimos insistiendo, llamamos a la Guardia Civil en varias ocasiones, pero lo que se inició como un robo se convirtió en una ocupación que empezó con como te dije, 12 personas y que al final, con el tema que bien dijiste de lucro, de venta y de negocio, se ha convertido en lo que ahora mismo se dice. Que exactamente no sé decirte cuántas personas hay, pero sí sé que más de 12.
¿Cuántas habitaciones tiene el hotel, Margarita?
Esa es una de las cosas que los medios están diciendo equivocadas. Las habitaciones son 92. No hay 400 habitaciones, ni 500, ni lo que se ha dicho por los medios. Solo hay 92 habitaciones. Lo que sí, por los medios nos hemos enterado que están usando las zonas comunes para instalar a más gente. Por las imágenes que están saliendo en otros medios.
Bueno, ustedes son conscientes, evidentemente, de los robos que se están produciendo. Yo insisto, esta semana la Guardia Civil comunicaba la detención de dos personas por esos robos, pero cuéntame una cosa. ¿Qué acción judicial han emprendido ustedes? Porque una vez que estas personas pasan de las 48 horas, estamos hablando de una ocupación, que creo que es la cuestión nuclear de todo este asunto. Es decir, que ellos han ocupado un hotel igual que ocupan un piso y a partir de ese momento ya no se les puede echar, ¿verdad?
Sí, realmente nosotros hemos iniciado por todas las acciones judiciales que hemos podido, tanto por vía penal, por vía civil, como nos ha permitido la ley. Denuncias hemos puesto infinitas, por robo, por ocupación, por todo lo que te puedas imaginar, y hay muchísimas ya. Desde que nos consta cualquier cosa, pues tenemos que presentar una denuncia nueva. Sí que tenemos que tener en cuenta, y es que, como bien dices, las viviendas son individuales. Esto, al ser un hotel, por lo que nos dicen los abogados, es como si las habitaciones fueran viviendas. Entonces, tú imagínate 92 habitaciones.
O sea, que no nos enfrentamos a un caso de ocupación, nos enfrentamos a 92 casos de ocupación, entonces.
Es algo así, yo no sé de leyes y realmente esto tendría que hablarlo el abogado, pero es eso, una ocupación multiplicada pues por 92, por 92 y por más gente, porque como te digo, nos han informado que hay gente en zonas comunes, o sea, que no es que estén solamente las habitaciones. De hecho, creo que en una entrevista en un medio salía una señora que estaba habitando en la parte baja de la cocina.
Tremendo.
Así que, bueno, no sé cuántas cuál es el número exacto, pero sí que es bastante más complicado que una vivienda sola.
Una de las preguntas que nos hemos hecho todos estos días, de hecho nos la trasladaba este vecino que ha denunciado aquí en este programa la situación, es cómo es posible que este hotel, que llevara, pues corrígeme si me equivoco, desde la pandemia cerrado, tuviera todavía activada la luz y el agua. Porque claro, si uno va a un sitio y no hay agua y luz, pues a lo mejor se lo piensa, pero claro, si encima tiene agua y luz gratis, ¿cómo es posible que esto estuviera activado todavía?
Vale, yo te aclaro. Una de las cosas que se comenta es la palabra abandonado. El hotel en ningún momento ha estado abandonado, y gracias por darme la oportunidad de corregirlo. El hotel ha tenido un mantenimiento continuo. La luz la tenemos que tener, porque si queremos tener cámaras y sistemas de seguridad, hay que tenerla. Y el agua, nosotros no tenemos agua desde 2021. El agua estaba cortada desde 2021. Lo que sí que tenemos es... pruebas, te puedo decir, de que lo que han hecho es conectarse a un sistema, no te sé explicar cómo, porque no sé cómo lo han hecho, pero sí que hay pruebas de ello, del agua del sistema de la calle. O sea, que están cogiendo agua, pues del ayuntamiento, supongo. No sé a quién pertenece el agua, sinceramente, pero no es nuestra. O sea, nosotros no tenemos agua en el hotel desde 2021.
Bien, pero claro, si están pagando, que es otra
de la luz sí, o sea, yo lo del agua no sé cómo vendrá, pero la luz...
Esto es otra de las cuestiones que hemos hablado mucho con el tema de la ocupación, que no tiene ninguna lógica, pero que desprotege absolutamente a los propietarios de viviendas particulares, en este caso ustedes, es decir, ustedes tendrán que hacerse cargo de esa factura de electricidad ahora que está consumiendo toda esta gente, ¿no?
Esa es una de las cosas que más tristeza e impotencia da. Tú date cuenta que tienes tú una propiedad que tú no has podido abrir después de la pandemia porque no tenías disposición económica para poder hacerlo, pero que ahora te obligan a pagarle la luz como si estuviera el hotel abierto, porque estamos hablando de que son las 92 habitaciones activas. Es como si estuviera el hotel abierto. Y ese cargo de luz lo tenemos que pagar. Entonces, si tú no tenías disposición económica para tenerlo abierto, ¿qué sentido tiene que ahora mismo estemos nosotros pagando una factura de luz que no tenemos forma de pagarla? O sea, es una cosa incomprensible realmente. Por eso te digo que nos sentíamos, no sé, desvalidos. El sistema de leyes que tenemos es el que es y para mí es totalmente incomprensible. Yo no entiendo cómo un propietario no puede entrar. Nosotros no podemos entrar ahora mismo a la propiedad. No nos permiten entrar porque al estar ocupada no puedes entrar. Es como si ya no fuera tuya. Tienen ellos más derechos que los que podemos tener nosotros como propietarios.
Es de loco, Margarita. O sea, esta última cosa que me está diciendo es de loco.
Totalmente, es de loco. Es incomprensible. Para mí no tiene sentido ninguno. No tiene explicación. Yo, por más que lo intento, y bueno, la sensación de impotencia y de no sé, de tristeza, porque de verdad que yo me pongo en el lugar de cualquier persona que se le ocupa una casa, algún viejillo, como dicen en las noticias, que no tenga dónde ir y que de repente se encuentre su casa ocupada y que tenga que demostrar él o que tenga que pelear él por poder volver a entrar, para mí es totalmente ilógico. Y sí que es verdad que es un hotel, que es una empresa, pero al final todos nos puede pasar a todos. O sea, es que me puede pasar a mí a nivel particular, le puede pasar al vecino, le puede pasar a cualquiera. Y creo que la empatía tiene que ser lo más importante. O sea, que esto no se puede permitir. Esto no tiene sentido ninguno, no tiene lógica.
Margarita, una vez que ustedes han presentado esas denuncias, imagino que ante policía, guardia civil, no lo sé, ¿qué les han dicho acerca de este comercio con esas habitaciones? Porque una cosa es que te ocupen las habitaciones del hotel, pero otra cosa es que haya un tercero que está obteniendo un lucro por alquilar esas habitaciones. ¿Eso ustedes lo tienen constatado, confirmado? ¿Y qué les dicen las fuerzas de seguridad sobre este asunto?
No, o sea, de momento es que no se puede hacer nada, Guillermo. O sea, está recogido en las denuncias, está recogido en la demanda que ha puesto los abogados, pero de momento no se puede hacer nada. Hay que esperar que los jueces tomen decisiones y nada más, no podemos hacer nada más.
Esperando. Sí. ¿Y qué le dicen los abogados en cuanto al tiempo? ¿En cuánto realmente podría desalojarse a estas personas con la ley en la mano, con la normativa en la mano?
Eso depende de las decisiones que tomen los jueces, no existe. Yo soy consciente que en Barcelona, por las noticias que he oído, son bastante rápidos, al menos últimamente, pero aquí la verdad que no me consta, entonces no sé decirte. No nos dicen tiempo ni les han dicho a ellos, entonces no lo sé. Sinceramente, cualquier tiempo que haya que esperar creo que es inmenso.
Desde luego que es inmenso. Hay otro problema añadido, que es el de la acumulación de basura. Nos decían los vecinos hace pocos días que se había acumulado una cantidad ingente de basura, pues por ejemplo, en la puerta del complejo, en algunas de las zonas. ¿Ustedes han podido verlo o comprobarlo, no?
Sí, nos han llegado fotografías de cómo tenían la basura. El ayuntamiento ha pasado y las ha recogido porque, entre otras cosas, nosotros seguimos pagando todos los impuestos y la basura es uno de ellos. O sea que lo que pasa que es verdad que al estar el hotel cerrado, es que yo no sé ni siquiera si es legal que el camión de la basura entre a recogerlo dentro de allí, porque, como te digo, nosotros como propietarios no podemos entrar. Entonces a mí se me escapa si eso es así. Creo que ellos la sacaron fuera y fue cuando entonces el camión de la basura se la llevó.
A este punto hemos llegado con este ordenamiento jurídico laxo, permisivo con el tema de la ocupación. Lo hemos tratado con viviendas individuales en varios casos particulares que hemos denunciado en este programa. Pero la situación llega a un extremo ya kafkiano, absolutamente. Caricaturesco el hecho de que los legítimos propietarios de una instalación hotelera no puedan entrar en la misma. O sea, ¿no habría que hacer una reflexión en alto sobre todo esto muy importante, Margarita?
Sí, yo creo que deberíamos de pensar, como te decía, yo creo que el problema de la sociedad actual es la falta de empatía. Creo que vamos todos como pollos sin cabeza por ahí, pensando en el día a día, sin pensar en que puede ocurrir cosas que nos pueden pasar a nosotros. Y no le damos importancia a las cosas hasta que la vemos delante, hasta que las tenemos. El tema de la ocupación es algo que, como bien dices, viene de hace ya un tiempo y que se nos está complicando, porque creo que la principal preocupación que yo tengo con esto, y ya no es solo por la ocupación en sí, sino porque es que están trayendo gente de fuera. O sea, no es que sean los que están aquí, es que esa gente está haciendo un negocio trayendo gente de fuera, como si esto se fuera, no sé, o sea, el lugar de vengan todos aquí a Tenerife, vengan todos a España, que no pasa nada, aquí no te van a echar. No sé si has podido ver, hay un vídeo colgado en redes de un señor ruso, que no sé decirte, que les pone en ruso a todos los rusos que quieran venir, que tienen la posibilidad de quedarse en el hotel durante al menos un año hasta que los echen, porque en España la justicia funciona así. Lo dice tal cual con esas palabras. O sea, pues la verdad que da mucha tristeza que eso sea así. O sea, no debería, la propiedad de cada uno debería ser de cada uno y cada uno podría disponer de su propiedad y que se sintiera protegido, que es lo más importante, ¿no? Que la ley proteja al que es dueño.
Tremendo. Margarita, voy terminando. Los planes de ustedes eran, supongo que antes de todo esto, hacer ese mantenimiento del hotel con la intención de venderlo, ¿no? Porque esa era la intención de ustedes, creo, ¿o no?
Sí. El hotel estaba en venta desde el 2020. O sea, esto fue... Nosotros después de la pandemia intentamos abrir de nuevo. La pandemia nos cogió, pues, prácticamente yo empezando en el cargo de la empresa. Y realmente nos fue fatal. Pues es un hotel bastante grande y es difícil de mantener. Y aunque intentamos abrir en noviembre de 2020, pero recordar fecha aproximada, tuvimos que volver a cerrar. Entonces, desde ese entonces, el hotel está en venta y seguimos con la idea de venderlo porque, como te digo, por cuestiones económicas no podemos volver a abrirlo.
Cuando pase todo esto, pues me imagino que tendrán que hacer una labor de limpieza importante y a partir de ahí pues continuar con la venta, entiendo, ¿no?
La cuestión no es solo la limpieza, Guillermo, sino, como has visto, están prácticamente desvalijando el hotel, entonces no sé muy bien cómo quedará ni cómo estará por dentro, si habrá que hacer alguna reforma. No sé qué me voy a encontrar cuando entremos, porque realmente las imágenes que han sacado los medios, que son los que han entrado, de verdad que dan mucha tristeza y desesperación, porque no tiene nada que ver. En uno de los medios creo que decía una entrevista que le hicieron a alguno de los que estaba dentro que el hotel no tenía mobiliario o algo así, creo recordar. el hotel estaba montado como para funcionar. O sea, tenía la cocina completa, tenía las habitaciones completas, con lo cual, bueno, las zonas comunes lo mismo, el comedor, o sea...
Claro, que, pero es que esa parte de ese mobiliario nos decían los vecinos que lo han visto en redes sociales, en aplicaciones de venta de artículos de segunda mano, etcétera. O sea, es que alguien encima ha hecho negocio vendiendo todo ese mobiliario.
Sí. O sea, nos consta de que están vendiendo y, bueno, de hecho hay algunas denuncias al respecto y algunos juicios pendientes al respecto. Porque, claro, esto va como por partes. Por eso te decía que tenemos denuncias muchísimas, pero, bueno, pues la justicia va a veces más lenta de lo que quisiéramos y pues nada, hay que esperar. Es lo que, dentro de la desesperación y de la impotencia, pues no, nosotros no podemos hacer nada. Ya te digo que hemos hecho todo lo que hemos podido y más, y lo que nos permite la ley, claro.
Te voy a hacer una última pregunta que le he hecho a todas las personas con problemas de ocupación que hemos entrevistado. ¿Qué le dirías a las instituciones con este ordenamiento jurídico, con esta regulación jurídica que tenemos de todo esto? ¿Qué dirías? ¿Qué reflexión final harías, Margarita?
Yo es que realmente creo que esta ley existe porque a nadie de los que pusieron esta ley les afecta. En el momento en el que les afecte, creo que igual pensarían de otra manera. Creo que todos trabajamos por el mismo sentido, unos en una escala y otros en otro, pero todos trabajamos en el mismo sentido, que es vivir tranquilos, vivir bien, ahorrar lo que puedes, invertirlo en lo que tú quieras invertirlo, en lo que te permitan. Y con el fin de eso, de ser felices, de no molestar a nadie, de el problema es cuando la falta de empatía te lleva a pensar que puedes hacer cualquier cosa que no te afecte a ti, mientras no te afecte a ti todo está bien, y te quedas con derecho a manejar los bienes ajenos, que es lo que creo que está haciendo esta ley, o sea, porque al final le están dando protección, estamos pagando nosotros impuestos para que protejan a los ocupas. Estamos pagando una seguridad extra que no deberíamos de pagar para mantener nuestras propiedades a salvo. No sé, o sea, yo sinceramente no quiero meterme en política, pero porque nunca me ha gustado, básicamente. Pero sí que es verdad que esta ley tiene que darle una revisión porque para mí no es una buena ley.
Muy bien. Margarita, así que vamos a dejarlo así. Margarita es administradora de esta empresa propietaria de Hotel Callao Sport. De verdad le agradezco muchísimo. Sé que no es una entrevista fácil para ustedes. Este tema nació en este programa, en Herrera, en COPE Tenerife. Ha sido protagonista en todos los programas nacionales de televisión de máxima audiencia, incluyendo también nuestro programa El Cascabel en 13 Televisión. Yo le agradezco muchísimo, de verdad, que nos haya dado la oportunidad de escucharle y le agradezco muchísimo la sinceridad con la que se ha expresado. Y de verdad, deseo primero que algún día tengamos una regulación, una normativa mejor, que impida este tipo de situaciones, y de verdad espero que puedan solucionar el problema y puedan seguir adelante y tomen las decisiones empresariales que sean las más beneficiosas para su empresa. Margarita, muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ti, Guillermo, por la oportunidad de expresarnos. Y es verdad que ojalá que sean tus deseos los de todos los españoles. Gracias.
Muchas gracias.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Semana Santa en ADG. Conferencias en torno a la figura de Jesús. Argumentos históricos sobre su existencia. Autopsia psicológica de Cristo. Causas fisiológicas de su muerte. Y representaciones de Jesucristo en el cine. Del 6 al 9 de abril en el Espacio de Historia y Arte en la Torre de la Plaza de España. Entrada gratuita. Más información en adg.es.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Ferminoro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Ferminoro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Clínica Cerva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Cerva, cuestión de confianza.
Herrera, en COPE Tenerife. Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:34. Bueno, tengo un montón de mensajes por aquí que ahora intentaré leer en la segunda hora del programa con respecto a este tema con el que hemos abierto hoy el programa. Pero miren, la casualidad que digo que estemos hoy emitiendo el programa de DG, que no lo digo, pero lo digo ya. Y además es un programa que nosotros tenemos con muchísimo cariño en nuestro calendario anual, siempre marcado, que no podemos faltar, que tenemos cita, porque Adeje es uno de los municipios de esta isla que vive con más intensidad la Semana Santa. Ya se respira el ambiente de Semana Santa aquí en el municipio de Adeje. Y hoy estamos haciendo el programa desde el convento franciscano Nuestra Señora de Guadalupe y de San Pablo. Y para mí es un placer saludar a Marilín Méndez, que es concejal de Presidencia y Planificación del Territorio. Diría que es uno de los hombres fuertes del alcalde, don José Miguel Rodríguez Fraga. Se sonríe. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bienvenidos, a como siempre, aquí a nuestro municipio.
Siempre un gustazo venirse a Adeje, la verdad. Y además este comento yo le decía ahora a tu equipo de prensa que es como nuestra casa ya, porque hemos venido ya un montón de años. Y la verdad que nos encanta venir. Se respira ya la Semana Santa, ¿no?
Sí, Manuel, bueno, ya llevamos un tiempito, ya llevamos una semana larga, casi más de una semana de vivir la Semana Santa. Y sí, como tú dices, yo creo que ahora mismo Adeje es uno de los municipios que la Semana Santa se vive muy intensamente y es parte ya de nuestro patrimonio cultural. Y
yo creo que todo el mundo en Tenerife conoce, por lo menos, la representación de la Pasión de Cristo, ¿no?
Sí, es un evento, ¿no?, que ya lleva cerca de los 30 años, no sé exactamente, pero ya ha superado los 25 años de vida de ese proyecto, y yo creo que ya hoy también es parte totalmente de ese patrimonio, ¿no?, de la Semana Santa de Jera. Y aparte que como todos saben, ¿no?, es una representación hecha por el pueblo, por prácticamente actores profesionales, muy poquito, sí, y el resto es el pueblo, con lo cual, bueno, se vive eso, se vive desde hace meses, pues vienen ensayando, te lo digo porque hasta mi hija está ensayando también, entonces sé lo que significa venir pues una o dos veces a la semana a ensayar y prepararse, y ya se está esa sensación.
¿Hace, ¿no?, mucha ilusión a tu hija, por ejemplo?
Muchísima, muchísima. Sí. Y entonces pues muy bien, muy bien. Y nosotros pues llevamos ya hace 3 años que se planteó la posibilidad de hacer un tema del Vía Crucis del Pueblo, que es una intentar una cohesión, ¿no?, sí, del municipio, que la Semana Santa no se quedara solo en el casco de Adeje, que es donde normalmente los días grandes, lógicamente, Jueves Santo, Viernes Santo, y los días grandes se celebran aquí en el casco, pero que el resto del municipio fuera partícipe. Entonces se creó este evento que se llama Vía Crucis del Pueblo, es el tercer año, y bueno, y durante una semana recorre todas las parroquias del municipio. Eso hace que todos los barrios se sientan partícipes de la Semana Santa, se vive con muchísima intensidad. Y bueno, como siempre,
pues... Es que realmente también han hecho ustedes este año también un ejercicio de un esfuerzo. A ver, la Semana Santa tiene un componente religioso que es el que es, total, evidentemente, pero ir un poquito, un paso más allá, por ejemplo, con el ciclo de conferencias que han puesto este año, ¿no?
Eso te quería...
Me ha llamado la atención porque supone no se da no solo lo litúrgico, sí, digamos.
No, te iba a decir, cuando te comenté lo del Vía Crucis, que el siguiente paso ha sido por primera vez este año ese ciclo de conferencias y de unas exposiciones que están también en una zona de reciente, o sea, que estaba ahí parada, una obra que estaba parada aquí en la Plaza de España, en los bajos del escenario, había un espacio maravilloso para hacer exposiciones, para este tipo de actividades, de conferencias, etcétera. Y se ha estrenado prácticamente con este ciclo de conferencias en torno a la Semana Santa. Como te decía, siendo la Semana Santa un evento principalmente religioso, sí, el motivo de las conferencias son súper interesantes, ¿no? Interesantísimas, relacionado, por supuesto, con con lo sucedido en la Semana Santa, sobre especialmente con la Pasión de Cristo, sí. Y yo creo que las conferencias que empezaron en el día de ayer son muy, muy interesantes.
Pero es que están ustedes invirtiendo. Tenemos un auditorio maravilloso en Adeje, con un montón de promoción cultural. Tenemos ahora este espacio de Historia y Arte del Barranco. Están ustedes invirtiendo en crear cosas, ¿no? ¿En qué quede más allá del patrimonio religioso, ¿no?
Claro, claro. La verdad que sí, que nos, le da vida al casco, uno de los objetivos que se ha plantado este grupo de gobierno, especialmente el alcalde, es que el casco, normalmente los cascos de las zonas que nos encontramos en las zonas de medianía o cercanas a la mediodía, pues tienden a ir, un poco apagándose, ¿no? Porque la gente se desplaza hacia la zona de costa y parece que toda la vida social y cultural se desarrolla en la zona de costa. Y bueno, desde siempre nuestro alcalde ha dicho que el casco hay que darle vida, y todos estos elementos son, y estas ideas y estos proyectos van en la línea de que el casco no pierda esa vida, ¿no? Y claro, que tenga una vida cultural intensa, ¿no?
Oye, más allá de la representación de la Pasión, que ahora hablaremos de ella con detalle, con una de las actrices, etcétera, recomiéndale a la gente que no se deje una procesión que no se puede perder, por ejemplo, aquí estos días de Semana Santa.
Nosotros tenemos una procesión que es la del Lunes Santo, que es sale de la Ermita de la Viña. Uh-huh. Y bueno, hace un recorrido por la zona del casco, donde salen una serie de imágenes, y que yo creo que es una de las procesiones que se ha implementado como de las más importantes. Tenemos la participación de la banda de la Capitanía General, la banda de guerra de la Capitanía General, que le da un empaque a la procesión, sí, junto con nuestra banda municipal. Y es una procesión muy solemne, ¿no? Por supuesto, después Jueves y Viernes Santo tenemos dos procesiones muy solemnes, pero quizás por ser diferente, y el Lunes Santo pues tenemos esa procesión que se celebra el lunes, saliendo, ya digo, de la Ermita de la Viña, recorre la zona de la Postura, que es quizás una de las más habitadas del municipio, y de más diversidad cultural, y también sirve, ¿no?, de esa integración cultural de toda esa población que vive en esta zona, y aparte, ya te digo, yo creo que es muy significativa.
Sí, la orografía dificulta mucho, una curiosidad, las procesiones en este municipio, ¿o no?
Un poquito, la calle grande ya la conocemos, entonces a la hora de hacer la procesión con la solemnidad que se hace aquí en Adeje, pues para llevar el paso al ritmo de que marca la música de procesional de las bandas que tocan, y de los pasos que procesionan con ese ritmo que hay que llevarlo, pues para nosotros, por ejemplo, para la parte política, concejales y otros consejeros del cabildo y que vienen y tal, pues es complicado. Hay una zona de bajada y otra de subida, entonces a veces ese paso es complicadillo.
Es complicadillo. Bueno, vamos a seguir hablando mucho de la Semana Santa, todo el programa, pero hombre, Manuel Méndez es concejal de Ordenación del Territorio, y claro, hay una palabra clave que yo quería preguntarte: vivienda. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo va la cosa en el municipio de Adeje? Municipio donde voy, pregunto por la vivienda. Y evidentemente siendo zona turística, más todavía, ¿no?
Yo creo que ya la última vez que estuve aquí comentando contigo hablé del tema de la vivienda. Somos conscientes de la problemática de la vivienda en general, ¿no? Yo creo que es un problema, ya no digo ni de Canarias, ni de Adeje, de España, inclusive yo diría que de Europa, ¿no? Sí. Existen las ciudades, se han complicado, y en España y aquí en Canarias especialmente, el problema de vivienda viene de lejos, y yo creo que ahí ha faltado un poco de planificación y de prever que esto podría suceder. Pero bueno, teniendo el problema adelante, Adeje ahora mismo está planificando.
Te hice esta misma pregunta, yo creo que el año pasado, sí, a estas alturas.
Sí.
En estos 12 meses ha mejorado algo la cosa. ¿Hay más sinergia entre administraciones para lograr buscar soluciones, o no?
Sí, a ver, nosotros de por sí somos de los municipios, no sé si otros municipios que se encuentren en nuestra circunstancia, nosotros al tener los desarrollos urbanísticos cuando se desarrolla un plan parcial en cualquier municipio, la ley obliga a hacer unas cesiones de suelo que compensen al municipio pues esos aprovechamientos que los privados obtienen. Haces un desarrollo urbanístico y vas a hacer una inversión que después la rentabiliza, lógicamente el municipio tiene que recibir, y eso se recibe a través de recibir suelo. Adeje tiene suelo, todavía le queda suelo para poder construir vivienda. Una de las parcelas que nos quedaba, que no teníamos muchas, ¿verdad? Tenemos alguna, pero no teníamos muchas. Una de las parcelas se cedió al Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de la Vivienda. Sí. El otro día estuvo por aquí el director general del instituto y la consejera de vivienda del Cabildo, junto con el alcalde y conmigo y con la compañera de vivienda, visitando los solares que se les cedió, porque ya están los proyectos redactados para construir vivienda, 51 viviendas de alquiler asequible. Que es
detalle importante.
La tipología, porque sí. Hay en esta nueva etapa de vivienda protegida hay tres modelos, que son la vivienda social, la vivienda asequible y la vivienda de compraventa. Entonces, esas 59 viviendas van para la vivienda asequible, que se significa de la social, porque está orientada a aquellas personas que trabajando no tienen una capacidad económica para pagar los altos alquileres que hay aquí. Entonces hay unas condiciones que permiten acceder a esa vivienda asequible. Y por otra parte, ADG, que ya fue modelo en cuando se inició el desarrollo turístico en ADG en los años 90, cuando el primer hotel de lujo, el Bahía del Duque, se inauguró en el año 93, 94, y empezó todo ese desarrollo turístico, ya construimos vivienda pública, más de 1.100 viviendas públicas aquí protegidas, la mayoría de construcción, de compraventa, perdón, y eso permitió que en aquel momento ese boom que vino de desarrollo turístico no tuviera problemas en cuanto a que los trabajadores, tanto los del municipio como muchos que vinieron de fuera, pudieran tener ese alojamiento. Y basándonos en esa experiencia, nosotros tenemos una empresa municipal de vivienda, que estaba aletargada porque no habían proyectos a nivel nacional ni regional. O sea, el ayuntamiento, la competencia que tiene es ceder el suelo. Cede suelo al gobierno de Canarias, que es el competente en vivienda, y ellos desarrollan las viviendas. En aquel momento nosotros, con nuestros suelos que teníamos provenientes de esos desarrollos urbanísticos, se construyeron esas más de 1.100 viviendas. Y ahora el objetivo es volver a hacer otra etapa de construcción de vivienda. Y estamos ya, como dices, hace un año, pues ya tenemos prácticamente preparado todo el proyecto. El decreto de medidas urgentes del gobierno de Canarias a nosotros nos ha ayudado, no sé si a todos los municipios, a nosotros nos ha ayudado por el hecho de que en algunas parcelas que hasta ahora pues era más complicado construir porque había que hacer modificaciones de planeamiento, pues se pudiera dedicar a vivienda. Eso nos ha permitido tener algunas parcelas más que sin ese decreto no hubiésemos tenido. Por lo tanto, yo creo que, no quiero poner una fecha exacta, pero a lo mejor en un mes y medio, dos meses, podemos presentar a la sociedad nuestro plan de vivienda, de vivienda pública, para todos los vecinos de ADG.
Decías que es suelo, pero hacia esas zonas de más allá, yendo, es que bueno, este fin de semana estuve justamente en la zona de Caída Salvaje, toda esa zona, yendo también a La Caleta, al Portito, ahí no hay suelo para construir más.
No, es que hay muchos planes que están sin desarrollar todavía. Entonces son suelos rústicos que en el planeamiento que en el planeamiento están recogidos como urbanizables, pero sí, hay que desarrollarlos. Mientras no se desarrollen, sigue siendo suelo rústico, con lo cual pues hay que desarrollarlos. Son privados y es lo que yo te comentaba. Cuando esos suelos se desarrollen, esas cesiones que se nos hacen nos dan suelo. Que no siempre, en función de la zona donde esté el suelo, tiene que ser suelo residencial ahí. Pero si te dan parcelas comerciales o parcelas turísticas, como sucede en algunos planeamientos, sí, pues tú las puedes vender perfectamente y dedicarlas a desarrollar o comprar suelo, o sea, comprar no suelo, sino desarrollar viviendas públicas en otras parcelas, ¿no?
Me iba hacia esa zona justamente y bueno, me acuerdo del Portito, evidentemente, y todo lo que está ocurriendo con Cuna de Alarma. La obra sigue adelante con normalidad, ¿no, Manuel?
La obra sigue adelante porque nada.
Lo digo después del incidente que hubo hace
desgraciadamente
un mes de quema de unas grúas, que es una cuestión condenable, vamos, desde cualquier punto de vista, ¿no? Porque uno puede manifestarse, pero no atentar contra
efectivamente
contra los bienes privados.
Somos libres de manifestar prójimo, ¿no? nuestra opinión, a favor, en contra, eso es libre, y estamos en una democracia y gracias a Dios nos podemos manifestar libremente, pero de ahí a llegar a ese tipo de atentado, porque para mí es un atentado, es grave. Primero, porque estás atentando contra una pequeña empresa local del sur de Tenerife, histórica aquí, de movimientos de tierra, que para una empresa de esas características ese atentado le ha supuesto un que no sé si serán capaces de recuperarse, porque es muy muy importante y las compañías aseguradoras no aseguran ese riesgo, el riesgo de un atentado de esas características. Entonces, a ver cómo pueden sobrevivir a estas circunstancias, con lo cual estamos haciendo daño a empresas locales, con trabajadores locales, que durante mucho tiempo estuvieron no podían hacer su trabajo, que estaban asustados, porque es verdad que iban a su trabajo y eran vamos, boicoteados, ¿no? Sí, para entrar a trabajar, se les subían en las grúas y tal. Entonces yo creo que hay que hacer las cosas, la protesta sí, pero también hay que respetar la legislación, y aquí ha sido un procedimiento que Cuna del Alma se empezó a tramitar. Cuna del Alma tiene aprobado el plan parcial desde el año 1998. En 1998 se aprobó el plan parcial del puertito. Ese plan parcial después no se desarrolló porque coincidió que los propietarios en aquel momento no tenían el interés por desarrollarlo, pero eso yo creo que benefició que allí no se construyera los macroedificios de 12 plantas, de 13 plantas, que era estamos hablando de finales de los años 80, sí. Ahí, 80 y tantos, 90 y tantos. ¿Qué filosofía se tenía del turismo en aquel momento? Que eran los edificios de 10 como Benidorm, etcétera. Yo creo que eso permitió que evitó que se pudieran hacer ese tipo de edificaciones, yeah. Que se hubiesen hecho. Y llegado a este momento, pues yo creo que desde el 2014 hasta el 2025 que estamos ahora, han transcurrido 11 años de trámite, que ha pasado por todos los trámites que debía haber pasado, de planeamiento, de estudios de impacto, todo. Y yo creo que hay que respetar también eso, y claro. Se está trabajando, está haciendo el proyecto de urbanización, se están construyendo los viales, y yo creo que eso se está correctamente.
Manuel, es una última cuestión muy rápida. Hemos empezado hablando un poco de lo que ha ocurrido en este hotel Callao Sport. Hemos hablado hoy con la propietaria, con la responsable, la administradora única de la empresa propietaria. ¿Qué les expresa a ustedes del ayuntamiento? ¿Qué pasa?
Pues mira, ¿hay preocupación? ¿No? Sí, muchísima, porque...
Me consta y sé que desde el ayuntamiento se ha trabajado firmemente con policía local, en contacto con la empresa. O sea, eso me consta, que ustedes han estado intentando solucionar el problema desde minuto uno.
Pues sí, porque desde el primer momento que se produce la ocupación, ya estuvimos en contacto con los propietarios, hemos tenido varias reuniones con Margarita, que la escuché antes, y con toda su familia, y nosotros con la policía local, con el área de seguridad, con una unidad de acción con la Guardia Civil también. Y estamos ahora un poco en mano, estamos preocupados porque no es una ocupación al uso, o sea, se ocupa una vivienda, se ocupa, pero esa no es una ocupación al uso. Yo creo que si afirmo que son procedimientos mafiosos los que están ocupando el Hotel Callao Spar, no me estoy equivocando, porque de la manera que se hizo la ocupación, de los conocimientos que tenemos de cómo se está... tratando a la gente, porque claro, después se produce como gente de buena fe que le ofrecen una habitación ahí en el hotel, claro. Y resulta que quién sabe.
Sí, lo que nos acaba de decir Margarita, ¿no? Es decir, que es que los abogados dicen que estos son 92 ocupaciones, o sea, no una sola ocupación, o sea, es que esto sienta como una especie de precedente, ¿no? O sea, sí, es una cosa...
Lo que pasa que no son 90, a mi modo de ver, no son 92, se tendrá así las 92 ocupaciones, porque los que primero entraron son los que están haciendo, no es que hayan entrado 92 familias, claro, a ocupar, efectivamente, claro, se está haciendo negocio con eso, no solo con la venta de los muebles y de todo el mobiliario que estaba dentro, que estaba perfectamente, estaba cerrado, pero estaba perfectamente dotado. No solo eso, sino que se está haciendo negocio con alquiler a personas de buena fe, claro, que después han habido inclusive disputas porque esas personas que inicialmente tomaron aquello, no tienen un comportamiento correcto. Ya.
Bueno, Luis, es un placer siempre hablar de la Semana Santa. Vamos a seguir haciéndolo ahora también con el concejal José Antonio López y con el párroco, y vamos a hablar también con algunos actores de esta representación. Gracias, como siempre, por recibirnos con esta hospitalidad aquí en EDE. Es un placer venir siempre.
Gracias a ustedes.
Gracias. 10:52, venga, seguimos en directo.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011. Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka, productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Imaginas un hogar modular de máxima calidad y de rápida construcción? Descúbrelo en Construye 2025, del 10 al 13 de abril, en el recinto ferial de Tenerife con prefabricados Teide. Vive en directo la construcción de una casa modular y disfruta de una experiencia única en realidad virtual. Innovación y diseño. Hazlo realidad con prefabricados Teide.
Ven a disfrutar a Sub Gastrobar y Terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Bueno, seguimos desde ADG, aquí con motivo de la Semana Santa. Me acompaña José Antonio López Delgado, que es concejal de Igualdad, Diversidad, Bienestar Animal y Servicios Funerarios de este ayuntamiento, pero sobre todo y por encima de cualquier otra circunstancia, ha sido el Jesús, en la representación de la pasión. Buenos días, José Antonio.
Hola, buenos días.
¿Durante cuántos años has hecho el papel de Jesús?
14 años.
¿14 años?
Sí, fueron 14 años.
14 años.
Sí, sí. No, 14 años muy bonitos de experiencia. Con una experiencia muy grata y muy, muy bonita.
¿Cómo es representar a ese Jesús de la pasión, José Antonio?
Siempre decía lo mismo, era como afrontar la figura con el máximo respeto y de la manera más profesional dentro de la sencillez que era la representación así desde el inicio. Y bueno, hacer disfrutar a la gente que venía con una expectativa muy alta aquí a nuestro pueblo, a Deje. Uh-huh. Y eso, pero sobre todo, como decía al principio, con muchísimo respeto.
Uh-huh. ¿Habrás visto crecer esta representación de la pasión de Cristo durante todos estos años, me imagino?
Exacto,
cada
sí.
Vez viene más gente, ¿no?
Exacto, de hecho, personalmente era muy joven y estuvimos en la primera, dentro del grupo de teatro, hicimos la primera representación en la calle. Participé los 3 primeros años y luego una pausa porque no vivía aquí en Tenerife. Y después, al regreso, pues he participado todos los años. Sí, sí.
¿Qué tiene ADEGE que se respira? Uno llega y ya respira Semana Santa.
Bien, ADEGE creo...
La fe de la gente, la tradición, va más allá de lo religioso, es un tema cultural.
Es una suma de varios factores, pero para mí principalmente es la gente... Y el espacio. Yo creo que tenemos un espacio muy muy bueno aquí en ADEGE, el clima acompaña, la tradición acompaña, todos los servicios que prestamos acompañan. Entonces creo que es un espacio, nuestro municipio de ADEGE, en el que la Semana Santa puede brillar con sencillez, con esplendor al mismo tiempo. Sí. Y sobre todo con espacio para la reflexión y la profundización sobre aquello que estamos haciendo.
Claro, y además hay un ayuntamiento que está dispuesto a apostar por todo ello. Lo digo, yo le decía ahora a Manuel en tono de broma que es que en ADEGE tenemos un auditorio magnífico con un montón de programación cultural y ahora encima tenemos espacio de historia y arte, el Barranco, donde, por ejemplo, esta semana tenemos el ciclo de conferencias, ¿no?
Exacto, sí, son nuevos espacios que se van incorporando al cotidiano de nuestro municipio, que refuerzan también pues toda la oferta alojativa que tenemos en la zona de costa. Sí. Y que da respuesta no solamente a aquellos que vienen de fuera, sino principalmente a aquellos que vivimos aquí durante los 365 días del año, que somos consumidores de cultura, que somos consumidores también de experiencias, y al mismo tiempo vamos profundizando en aquellas necesidades que van surgiendo en el continente. Digamos que es un municipio bastante dinámico, en el que...
Por encima de todo es un municipio muy cosmopolita, ¿no? Porque tenemos más de 100 nacionalidades, quiere decir. ¿Cómo se vive eso? O sea, realmente, bueno, pues me imagino que la gente que viene de Sudamérica también es muy devota, por ejemplo. Pero en general, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo se conjuga eso con una fiesta como esta?
Pues creo que hemos creado unos espacios de encuentro como comunidad. Sí. en el que la gente se siente, digamos, cómoda y se siente no excluida, sino damos el espacio para la participación. Si uno se da un paseo no solamente por ADG, sino en las distintas parroquias que conforman el municipio, vemos esa realidad, ¿no?, en el que gente de diferentes nacionalidades, según la zona, unos más de Europa, otros más de Latinoamérica, África también, y vemos cómo esas comunidades parroquiales pues también se van conformando en torno a la nueva realidad que tenemos en ADG.
Hablaba yo de ese ciclo de conferencias, pero también tenemos la exposición de reliquias y objetos sagrados, la exposición de arqueología bíblica, todo en ese mismo espacio, creo, ¿no?
Sí, en este espacio que lo tenemos en la Plaza de España. Recuerdo que Plaza de España es un espacio premiado, reconocido internacionalmente. Y en los bajos de esta plaza es donde se encuentra este nuevo espacio que hemos denominado de Historia y Arte, Barranco, Historia y Arte del Barranco. Y en ese ciclo de conferencias, pues bueno, nos hemos hecho acompañar por profesionales de reconocido prestigio, unos porque son periodistas, otros teología, psiquiatría. Y en estos días de esta semana, pues tenemos esa oferta para...